Adelante.
Thank you, Mr. Coordinator. Let me begin by.
Gracias, señor coordinador. Empiezo sumándome a los anteriores oradores. Enhorabuena por haber sido nombrado coordinador del órgano subsidiario 2. Puede usted contar con todo el apoyo de nuestra delegación. Que también quiere darle la bienvenida al distinguido embajador de la República de Turquía y al del Reino Unido. Señor coordinador, empiezo con un poco de contexto histórico del tema que estamos tratando hoy, algo que tendríamos que tener en cuenta para nuestra labor futura. El SSOD1, por consenso, afirma que todos los estados, en especial los poseedores del arma nuclear, deben contemplar cuanto antes las diferentes propuestas para garantizar que no se utilicen las armas nucleares para prevenir la guerra nuclear y otros objetivos conexos, cuando sea posible mediante acuerdos internacionales, garantizando así que no se pone en peligro la supervivencia de la humanidad. Conforme a la SSOD1, hay varias resoluciones de la Asamblea General de la ONU en las que se les pide a la CD que empiece a negociar sobre el tema de la prevención de la guerra nuclear. Y este tema se inscribió en el programa de trabajo de la conferencia por primera vez en 1993. Ahora forma parte del punto 1. Desde el 94, el tema de la prevención de la guerra nuclear y temas conexos es un punto permanente, independiente, en el trabajo de la ACD. En 1994 se separaron los dos temas puestos, y esto en respuesta a la petición de atender cuanto antes el tema de la amenaza nuclear. Y esto quedó claro en documentos de trabajo publicados por varios Estados miembros de este órgano en 1993 y 94. Estos contienen ideas sobre medidas inmediatas que permitirían prevenir una guerra nuclear. Señor coordinador, el concepto de guerra nuclear o prevención de una guerra nuclear se basa en dos ideas interconectadas y con la misma importancia. Primero está la del desarme nuclear, una forma de conseguir el objetivo general de prevención de una guerra nuclear. Y el segundo aspecto importante es el de prevenir la guerra nuclear hasta que se hayan eliminado todas las armas nucleares. La labor sobre ese primer tema la está llevando adelante el órgano subsidiario 1. En el 2 tendríamos que velar porque estos dos temas avancen a la vez para conseguir prevenir una guerra nuclear. Y ahora me gustaría brevemente detenerme sobre algunas consideraciones normativas de este punto. En primer lugar, lo más importante es lo primero que dice la Carta de la ONU, a saber, salvar a generaciones futuras del flagelo de la guerra. Y en segundo lugar, la Carta prohíbe amenazar con el uso de la fuerza. Además, está la obligación de la Carta de optar siempre por solución pacífica de diferencias. Además, el principio del SSOD1 de buscar el desarme de una forma equilibrada y bien distribuida para que ningún país o grupo de países se encuentre en una situación de ventaja sobre otros. Además, está el principio del SSOD1 de velar porque la seguridad de todos los estados se garantiza con un nivel progresivamente más bajo de armas nucleares. Y después está el principio fundamental apoyado varias veces por unanimidad la Asamblea General, que es el de salvar o proteger a las generaciones futuras del flagelo de la guerra con medios adecuados y prácticos de prevención de la guerra nuclear. Señor coordinador, este contexto y el papel que tiene el órgano subsidiario 2 nos permite poner en perspectiva lo que han intentado hacer algunos de centrarse en algunos elementos secundarios, no en los principales que tiene que negociar este órgano. Los esfuerzos de prevención de la guerra nuclear no pueden separarse de las armas nucleares y componentes asociados. Cualquier guerra nuclear en un futuro próximo no se va a librar con lo que todavía no se ha fabricado, sino con lo que ya existe o se ha desplegado y se ha desarrollado ya. Por eso creemos que es lógico que el debate de este tema en el órgano subsidiario tenga en cuenta la realidad actual. Señor presidente, cuando pensamos en el panorama de seguridad actual, observamos que en los últimos 20 años el orden de seguridad internacional se ha ido deteriorando progresivamente. Y este deterioro hoy mismo lo vemos en los conflictos en curso, en las amenazas de utilizar el arma nuclear, en las tensiones geopolíticas al alza y en el aumento del gasto nuclear de defensa y también el uso de nuevas armas nucleares que ponen o que hacen que haya mayor riesgo de su uso real. No nos sorprende que hace poco el secretario general dijera que la guerra nuclear está dentro de las posibilidades de nuevo ahora mismo. Como muchos han dicho, en los últimos años hay un vínculo claro entre la prevención de la guerra nuclear y la prevención de la guerra. Y esta es una idea que no debemos perder de vista. Además, hay más riesgos de que comience una guerra nuclear, tanto debido a las armas, tanto por la situación geopolítica. Y esto es algo que merece nuestra atención. Para resolver el problema habría que curar la enfermedad y no hacer otra cosa. Tenemos que conseguir introducir nuevas medidas, pero sin olvidarnos de los objetivos generales de desarme nuclear y prevención de la guerra nuclear. Señor coordinador, en lo que respecta a cómo estructurar nuestro trabajo en el órgano subsidiario el año que viene, creemos que es importante volver a los principios básicos del ámbito normativo que ya he mencionado. Este tendría que ser el primer paso. Me gustaría además mencionar algunos aspectos que podrían examinarse en el órgano subsidiario y también su contribución a la prevención de la guerra nuclear. En primer lugar, convendría reafirmar los compromisos de los Estados de renuncia al uso de las armas nucleares a nivel internacional. También examinar las doctrinas de seguridad de militares y el papel que tienen para prevenir una guerra nuclear. Después está la cuestión de las tecnologías y armas desestabilizadoras que podrían aumentar el riesgo de una guerra nuclear. También están las políticas y acuerdos sobre medidas restrictivas. Además están las cuestiones de reducción de los riesgos y temas conexos, sobre todo para evitar que se produzcan nuevas guerras. Habría que pensar en cómo reducir la preparación operacional de las armas nucleares y también habría que seguir avanzando en la resolución pacífica de diferencias en diferentes regiones, sobre todo aquellas en las que hay mayor riesgo de una escalada nuclear. La mayoría de estos elementos los han propuesto también Estados miembros de la OCDE en documentos de trabajo presentados bajo este punto del orden del día. La pregunta es ver si estas delegaciones siguen teniendo voluntad para que se respeten estos principios. Señor coordinador, antes de terminar, me gustaría recordar cuál es la postura de mi país en cuanto al material fisible. La única forma que tiene el órgano subsidiario de tratar este tema es abordar la cuestión de manera sustantiva. Si se discriminan algunos temas, Pakistán inmediatamente se opondrá. Un enfoque global exige examinar la situación de todo el arsenal de material fisible acumulado fuera de las salvaguardias en diferentes regiones y las medidas necesarias para atender esta cuestión que podría contribuir a prevenir una guerra nuclear. Hemos escuchado también que hoy se han mencionado lo que ha hecho el GGE o el grupo de expertos de alto nivel. Bien, pues a mí me gustaría reiterar que Pakistán no acepta conclusiones ni recomendaciones que vengan de estos órganos. Rechazamos los informes que en absoluto podrían ser la base para seguir examinando el tema del material fisible por parte de la comunidad internacional. La postura continua de Pakistán sobre el tema del FMCT es ya bien conocida y no ha cambiado. Nuestras opiniones detalladas sobre los aspectos de este tratado las encontrarán en el documento CD-203 que presentamos en 2015. Para concluir, señor coordinador, Pakistán está dispuesto a seguir trabajando de manera constructiva en este órgano sobre diferentes temas para conseguir llevar adelante la labor sustantiva de prevenir la guerra nuclear conforme al punto 2 del programa.